Estás escuchando SBS en Español.
Estás en SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí hoy en SBS Audio Australia en Español con un invitado muy especial, el compositor, el cantante, multiinstrumentista Nano Stern. Hola, Nano, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Cómo estás? Muchísimo gusto, estoy muy contento de estar aquí contigo.
Es un placer que hayas venido al estudio. Gracias por venir aquí. Vamos a empezar con música.
Vamos ahí.
De una.
1500 vueltas.
Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo rumbo cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino. De parecer, busco indicios en las cartas que la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir, no tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que vida misma me muestre el camino.
Es tan emocionante siempre escucharte, Nano. Wow.
Muchas gracias, muchas gracias.
1500 vueltas, es un álbum del 2015. ¿Qué te inspiró en este tema?
Momentos que estaba atravesando en la vida, tenía que tomar ciertas decisiones de protoadultez, ¿no? Que eran más complejas de las que había tenido que enfrentar hasta ese entonces. Y esta sensación de decir, bueno, ¿hasta cuándo la pensamos? A veces hay que hacer cosas, ¿no? Pero es curioso cómo la inspiración llega de los lugares a veces más inesperados, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que por ese entonces fui a ver una película Lincoln, sobre la vida de Abraham Lincoln. Y él decía una cosa interesante que me quedó dando vueltas a raíz de la estrategia de la guerra civil americana. Decía, a veces las brújulas no es suficiente si no tenemos un mapa, porque no nos damos cuenta que para llegar del punto A al punto B a veces hay que ir en la dirección contraria, ¿no? Mm. Y eso me pareció súper interesante. Y luego, una cosa muy chistosa, que en Chile los albañiles, ¿no?, les llamamos los maestros, ¿no? Entonces yo me estaba justo yendo a vivir con mi pareja de ese entonces, primera vez que iba a convivir, ¿no?, con una pareja, tenía 30 años, ¿no? Y en Chile hay una tradición que cuando se terminan las obras de los albañiles, que los maestros la llamamos nosotros, se hace un asado, ¿no?, con ellos, ¿no?, y se les invita así como en agradecimiento. Entonces hicimos una fiesta nosotros en la casa para celebrar a los maestros, ¿no?, que, literalmente, ¿no? Y esto era, no sé, piscolas, choripanes, cosas muy así como del día a día ahí, muy... Pero esta chica con la que yo estaba dispuesto a vivir tenía unas amigas muy hippies. Entonces las invitó, le dijo, vengan que vamos a hacer una fiesta para celebrar a los maestros. Y aparece una de estas, abro la puerta yo, y aparece de blanco con unos cuarzos, ¿no? Que ella pensaba que íbamos a celebrar a los maestros como espirituales, ¿no? Y estábamos yo ahí haciendo la parrilla, lleno de carbón. Entonces me quedó esta idea de los maestros, ¿no? Y al final la canción parece una cosa muy seria, pero yo siempre me acuerdo y me sonrío por dentro de que esos son los maestros, ¿no?
Sí, qué bueno. Bueno, estás aquí porque vas a hacer una gira estos días por Australia. Si no me equivoco, vas a dar unos 6 conciertos.
6 conciertos y una muestra documental.
Buenísimo. Sí, de eso hablaremos después. ¿Y llevas ya viniendo a tocar Australia un tiempo?
Sí, y muchas veces. Yo pierdo la cuenta ya cuántas veces vine. Pero, claro, hace 6 años que estuve aquí la última vez, pasó mucho tiempo. De hecho, me pilló la última visita a Australia en un contexto bastante extremo porque era el ápice del estallido social en Chile. De hecho, me presenté aquí el mismo día en que se firmó el acuerdo constitucional en Chile, que después nos enteramos que estuvimos a 5 minutos de un golpe de Estado. O sea, fue realmente momentos de mucha tensión. Yo estaba muy involucrado en el movimiento ahí político en Chile y llegué a tener un poquito de incertidumbre respecto a mi vuelta. O sea, no, en un momento no estuve tan seguro de poder volver porque la cosa realmente estaba muy fuerte. Yo justo había hecho unas canciones bastante heavy y cuando llegué a Australia tenía como 200 llamadas perdidas a mi hermana. ¿Qué pasó? Y claro, habíamos recibido unos mensajes medios indirectos de la fiscalía en Chile, incluso hacia mi persona, ¿no? Entonces fue muy fuerte. Me presenté en Malambimbi, ahí en el norte, y salió así como improvisadamente una invitación a Melbourne a cantar en el Federation Square porque se hizo un acto muy, muy, muy grande en apoyo a lo que estaba pasando en Chile. Y esa fue mi última presentación en Australia, que fue muy intensa y que me dejó como con la certeza de que yo tenía que volver pronto. Pero vino el COVID.
Claro.
Meses después, ¿no? Y después ya fue imposible. Todos sabemos los precios, las cosas. Ha sido muy difícil volver a girar, ¿no? Para los músicos ya era precario antes. Hoy día es más difícil, pero aquí con la ayuda de mis amigos, Three of Us Productions, aunque se puede, estamos realizando, digamos, concretando por fin esta vuelta.
Sí, Three of Us Productions es los que te traen aquí en esta ocasión. Pero ¿cómo es tu relación con Australia, Nano? ¿Qué impacto sientes que tiene aquí tu música?
Bueno, hay una relación muy curiosa y muy fecunda, ¿no? Yo jamás me hubiese imaginado estrechar vínculos de esta manera con un país al otro lado del mundo, ¿no? En donde no se habla mi idioma, etcétera. Pero desde la primera vez que vine empecé como a tejer ahí redes con músicos de acá, que admiro mucho, con personas como Shane Howard, por ejemplo, que es de Goana, que es un grupo muy importante y que tiene una historia muy importante también aquí en cuanto a la relación de la Australia blanca con la cultura de orígenes y todas esas cosas que con las cuales yo también me relaciono desde Chile, ¿no? Con nuestra historia, que son distintas pero son parecidas. Ajá. En cierto sentido. Y luego, bueno, todo el mundo de la música aquí que por lo demás me hace sentir muy cálido la invitación que he recibido para cerrar esta gira, ya no en conciertos como más dirigidos a las comunidades latinas, sino en el National Folk Festival en Canberra, 2 conciertos ahí, que claro, es como la fiesta de los músicos de acá, entonces se siente muy lindo que me reciban allí. Y por otro lado, volver a visitar a nuestra comunidad que está aquí, ¿no? A los miles de chilenos que vienen a Australia y de latinoamericanos que siempre vienen y llenan de alegría estos conciertos. Así que en buena hora ya estoy muy contento de haber podido volver.
Qué bien. Bueno, vas a estar también en Sydney este viernes, en Byron Bay, como dices, en Canberra. Y bueno, ya se habla de ti como un referente de la música contemporánea latinoamericana. ¿Cómo te sientes esa acepción?
Bueno, yo no me la creo mucho. O sea, no sé. Yo creo que, como dijera Violeta Parra, pastelero a tus pasteles, uno tiene que ocuparse de sus oficios. Hay otra gente que se ocupa de ponerle nombre y de categorizar las cosas. Yo estoy muy contento nomás haciendo música y estoy muy agradecido por las posibilidades que se me presentan, los caminos que se abren, y por sobre todo por el abrazo de mis colegas mayores, a quienes yo respeto tanto y admiro mucho, que son mis referentes y con los cuales tengo el privilegio hoy por hoy de colaborar muy cotidianamente en mi país, ¿no? Gente como los Jaivas, como Intijimani, los Quilapayún, los Iyapu, los Congresos, que son para mí la Isabel Parra, ¿no? Que son realmente mis maestros y con quienes hoy día también puedo colaborar y considerarlos también amigos y colegas. Eso para mí es el reconocimiento más importante, y por supuesto el de la gente, ¿no? Lo que digan o no digan es siempre un poco incómodo. ¿Cómo se siente si yo te digo eres una referente de las comunicaciones en Australia? Bueno, qué sé yo, ¿no? También el ego está siempre al acecho, entonces yo creo que es bueno reírse de uno mismo lo más posible.
Sí, además el humor siempre está presente también en tus canciones y en tu creación, ¿no?
Y en los conciertos sobre todo. Yo el humor me lo tomo muy en serio. Que es una manera también tan inmediata de abrir y de bajar las defensas emocionales, ¿no? Porque mis canciones no son tan, digamos, como tiradas al humor, las canciones mismas son más bien muchas veces nostálgicas, tienen una cosa así, pero o que hablan de cosas un poco más pesadas, ¿no? Pero creo que ir solamente a tocar esa tecla emocional es muy cansino, ¿no? Y al final termina por agotar y no funciona. En cambio, cuando uno se ríe, ya como que abrió, ¿no? Abrió ese lugar ese y bajó las defensas. Entonces yo trato de reírme y soy bastante desvergonzado, me río de muchas cosas. Un poco políticamente incorrecto en ese sentido, a veces me paso la raya, pero siempre postulando que hay que reírse de uno mismo. Eso es lo primero, ¿no? Y conversaba con alguien y salió una frase que me gusta mucho, que dice... nunca se puede tomar en serio a alguien que no se ríe de sí mismo.
Está muy bien. Y bueno, mencionabas algunos de tus maestros y de hecho has explorado otros proyectos fuera de la música, en concreto el documental.
Sí.
Y en concreto presentas este domingo en un evento que organiza el Sydney Latin American Film Festival, un cine lounge. Presentas el documental El canto del gallo.
En septiembre canta el gallo, eso es.
Que lo presentas junto con Luis Emilio Briceño. Habéis co-dirigido entre los dos este documental. Y ahí entrevistáis a todas estas personas de las que me estabas hablando, los que tú consideras un poco tus maestros, ¿no? Es como un homenaje y una exploración de lo que es la nueva canción chilena. ¿Tú te sientes, Nano, una especie como de continuador de ese legado?
Mira, en cierto sentido sí, y esto lo puedo decir ya a estas alturas como sin miedo a sonar como arrogante o a atribuirse cosas que no corresponden, por lo que te decía antes, porque he sentido ese espaldarazo y ese reconocimiento y esa invitación a compartir los espacios creativos de ellos, ¿no? Hace 10 días en Chile figuraba grabando una canción nueva escrita a dos manos con Eduardo Carrasco, el líder de Quilapayún, ¿no? 3 días antes tocando en el Teatro Municipal de Santiago con los Jaivas, en una gira nacional que grabamos un disco juntos. Entonces, a estas alturas, yo también acabo de cumplir 40 años la semana pasada y me hace también reflexionar un poquitito que ya no soy de la generación de los músicos jóvenes, ¿no? Hay gente que tiene 20 años menos que yo que está haciendo cosas increíbles. Entonces, es otro lugar que empieza a corresponder y poco a poco creo que he ido como encontrando ese espacio y he ido forjando sobre todo las relaciones de confianza a nivel humano, que son las más importantes como para poder meterse en ese mundo, en ese imaginario y entender más o menos desde dentro lo que es esa línea de la música chilena que es tan trascendental, que fue la nueva canción chilena y sus muchos derivados, ¿no? Que tiene su origen en Violeta Parra, que tiene como gran luminaria, por supuesto, a Víctor Jara, y que tiene estos grupos emblemáticos como los Inti, los Quilapayún y Yapu, etcétera, que tiene sus derivados más hippie, más rockeros, los Jaivas, Congresos y los Flops y otros, y que al final son amigos y son colegas y nunca dejarán de ser grandes maestros. Y ahora, claro, está la responsabilidad de decir, bueno, recibiendo un poquitito toda esta información y todo este cariño y estas invitaciones a colaborar, hay que también ser, digamos, valiente y un poco impertinente en ciertos sentidos y saber llevar las cosas a otros lugares también, ¿no? No, que no sea esto una cuestión nostálgica en ningún caso, sino que ir en búsqueda un poco del espíritu de que hace grande a estos movimientos, ¿no? El espíritu creativo, el espíritu de revolucionario en cierto sentido en cuanto a lo ético y lo estético y el espíritu de búsqueda constante. creo que el gran peligro que corren a veces como las grandes vertientes culturales, artísticas, es a sacralizarse más de la cuenta y volverse estatuas de sí mismas, ¿no? Y yo, en lo personal, no me interesa aquello. No. Tú mencionabas que el documental es un homenaje. Nosotros, en realidad, muy conscientemente quisimos no hacer un homenaje, sino que es una visión a ratos bastante crítica también. En la película se mencionan situaciones complejas, hablamos de las contradicciones propias de la época, ellos mismos nos abren eso, que era justamente lo que queríamos, porque para tributos ya hay mucho, ¿no? Mucho escrito, mucho dicho. Ellos mismos, siento yo, haciéndoles ahí una crítica desde el cariño siempre, pero creo que se han dedicado mucho los protagonistas de ese tiempo a escribir sus propios elogios, ¿no? Y a escribir sus historias desde su perspectiva. Y estaba bueno también entrar a picar, como decimos en Chile, ¿no? Hilar un poquito más fino y decir, ya, pero ¿qué pasó acá? ¿No? Y hay muchas situaciones en que hubo situaciones complejas, en que se plantearon situaciones muy contradictorias desde lo artístico y lo político, y que a mí me pareció muy sanador en lo personal ir en búsqueda de eso porque es más posible relacionarse con ese legado hermoso y gigantesco, en este caso de la Nueva Canción Chilena, cuando se tiene esa información y cuando se les ve como seres humanos que la cagaban, como la cagamos todos, que se peleaban, que tenían egos, que tenían situaciones en donde había que transar y había que elegir entre opciones todas complejas, etcétera, ¿no? Y entender también que estas creaciones magníficas, por nombrarte, no sé, El Pueblo Unido, canciones así absolutamente mundiales a esta altura, surgieron también en contexto muy cotidiano, de repente que están en una asado y jajaja, y uno dijo esto, otro dijo lo otro, y bueno, y así nacen a veces estas obras maestras, pero no nacen con pretensión de obra maestra, ¿no? Eso también fue muy hermoso de este trabajo, y creo que se acerca esta música mucho a todos nosotros también.
Seguro. Bueno, vamos a escuchar otro tema.
Vamos.
Presente.
Presente. Esta es una canción pandémica, una canción de amor hecha en el medio del largo confinamiento que tuvimos en Chile.
Que me cueste, voy a soltar la pretensión del futuro y solamente voy a cantar esta canción sin apuro. Y lo que venga ya vendrá, y lo que sea ya será. Yo solamente voy a cantar esta canción sin apuro. Todo fue a parar, el tiempo se hizo mi amigo. Si todo el mundo se va a encerrar, voy a encerrarme contigo. Y lo que venga ya vendrá, y lo que sea ya será. Si todo el mundo se va a encerrar, voy a encerrarme contigo. Día tras día aquí estaré, noche tras noche cantaré, luna tras luna y año tras año, siempre en presente te amaré. Día tras día aquí estaré, noche tras noche cantaré, luna tras luna y año tras año, siempre en presente te amaré. Aunque me cueste, voy a soltar la pretensión del futuro y solamente voy a cantar esta canción sin apuro. Y lo que venga ya vendrá, y lo que sea ya será. Yo solamente voy a cantar esta canción sin apuro. Ahora que todo fue a parar, el tiempo se hizo mi amigo. Si todo el mundo se va a encerrar, voy a encerrarme contigo. Y lo que venga ya vendrá, y lo que sea ya será. Si todo el mundo se va a encerrar, voy a encerrarme contigo. Día tras día aquí estaré, noche tras noche cantaré, luna tras luna y año tras año, siempre en presente te amaré. Día tras día aquí estaré, noche tras noche cantaré, luna tras luna y año tras año, siempre en presente te amaré. Luna tras luna y año tras año, fallo, siempre en presente te amaré. Luna tras luna y año tras año, siempre en presente te amaré. Aunque me cueste, voy a soltar la pretensión del futuro.
Nano, tú tienes en tu música diferentes estilos, ¿no? Folk, rock, jazz, mezclas también cosas experimentales, también tradicionales chilenos. ¿Cómo decides tú en cada tema qué sonidos quieres incorporar o en tus álbumes y qué importancia le das a la experimentación en tu trabajo?
Yo no suelo decidir muy conscientemente, ¿no? Por supuesto, a la hora de producir un álbum hay un proceso racional, decir, vamos a ir por acá, pero yo creo que eso se desprende de la composición. O sea, como que yo siento que las propias canciones y la música instrumental también van mostrando una dirección. Siempre se puede ir en distintos caminos, pero hay algo allí. Y al menos en mi proceso yo intento que sea lo más subconsciente posible. O sea, yo soy muy curioso, soy muy nerd, digamos, ñoño, y me gusta estudiar mucho, muchas cosas distintas, no solamente música. Estudio mucho música, instrumentos, pero también teoría de la música, historia de la música, pero también otras cosas, ¿no? Leer lo más posible, libros de cualquier cosa, ¿no? Y estar absorbiendo información. Soy muy friki del lenguaje, de la etimología. Siempre estoy como en búsqueda de comprender esa dimensión como diacrónica de todos los campos, ¿no? Pero me he dado cuenta que el aprendizaje más profundo yo lo noto cuando después en el ejercicio creativo aparecen cosas que no son conscientes, ¿no? Que uno no fue a buscar específicamente, sino que ya pasan a ser parte como de un caldo interior de los ingredientes que se mezclaron y que salen convertidos en otra cosa. Y eso para mí es como señal de un aprendizaje más real, porque claro, es posible estudiar, memorizar y repetir algo, ¿no? O estudiar un género musical, por ejemplo, qué sé yo, de la jota aragonesa, por poner un ejemplo, y voy a hacer una jota, se puede, ¿no? Y eso es un ejercicio, digamos, muy de aprendizaje consciente, pero me parece que es más interesante lo otro porque además genera también cosas nuevas, ¿no? Es como un aprendizaje que permite la síntesis de distintos elementos. Y en mi caso, en la música en particular, estoy siempre muy interesado en las músicas de tradición oral, por ejemplo. No porque tenga una fijación particular con el folclore, porque sí, sino que porque me parece que allí hay un refugio de la globalización, o sea, de la homogeneización de todas las cosas, ¿no? Si uno prende la radio comercial en Australia, en Chile, en Canadá, en China, en Uzbekistán, suena más o menos lo mismo, quizás en otro idioma, ¿no? Pero está todo pasado por los mismos cánones, por los mismos, digamos, procesos que además hoy día son muy estandarizados, ¿no? Todo suena igual. Entonces hay que salir de allí, ¿no? Y yo creo que es en la música tradicional de los distintos territorios donde se encuentra todavía, ¿no? Una cuestión que es más diversa y que por tanto tiene una riqueza cultural mucho más interesante, a mi parecer, ¿no? Jamás, en todo caso, en la búsqueda como en la pretensión de una cierta pureza cultural, porque yo no creo en eso en absoluto, no soy un purista, ¿no? Pero siento que si uno va a pretender tomar distintos elementos y fusionarlo luego en cosas que surgen un poco del capricho personal, el mínimo, digamos, de respeto es procurar aprender esas cosas con un cierto grado de profundidad y de respeto por lo que ha sido la tradición. Lo que no quiere decir que no la podamos tocar y después hacer lo que cada uno quiera, ¿no?
¿Y tú tienes algún tipo de ritual cuando estás en esos procesos creativos? No sé, ¿necesitas escribir por la noche, dar un paseo por el monte en la mañana? Cuéntanos algo así.
Mira, más que nada me he dado cuenta que para el trabajo creativo más profundo, el otro día hablaba con un psicólogo, me explicaba esto del trabajo creativo profundo, que es como distinto, ¿no? Cuando uno logra realmente, porque uno puede, si yo te digo ahora tienes que escribir un artículo, seguro que lo puede hacer, ¿no? Pero cuando uno va a un lugar un poquitito más hondo y busca cosas, yo lo que necesito es aburrirme. Y tener días de no hacer nada al punto de aburrirme, ¿no? Y en eso el gran enemigo, por supuesto, que es el teléfono y el internet, porque no nos permite aburrirnos nunca. Estamos sometidos constantemente a este ciclo noticioso, en el mejor de los casos, y de videos de estupideces.
Estímulos.
Claro, estímulos constantes. Entonces, eso es en realidad mi más que un ritual, es como mi lugar creativo, el aburrimiento. Me pasa mucho, por ejemplo, me doy cuenta, viajo mucho en avión, ¿no? Y ahí no hay internet, afortunadamente, todavía, ¿no? viajo en Chicken Class.
Entonces dale tiempo, dale tiempo.
Sí, por eso, pero por mientras aprovechemos.
Sí.
Y me parece tan increíble lo que pasa con el cerebro cuando uno está 3-4 horas, ni siquiera te digo de Australia a Chile, que eso es más largo, ¿no? O sea, 3 horas sin esta estimulación constante y el cerebro cambia inmediatamente, como que vuelve. Primero uno siente el agotamiento mental, pero después al poco rato empiezan a fluir otras cosas, ¿no? Yo me doy cuenta que en esos momentos obligados de desconexión de la red, reconecto con otra, con otra dimensión de ser humano que yo me acuerdo también antes, ¿no? Porque tengo suficiente edad para acordarme antes de los celulares, ¿no? Y cuando uno tenía su cuaderno y anotaba las cosas y leer, y es muy distinto. Yo creo que posible, o sea, no posiblemente, yo estoy seguro de esto, que además lo he leído muchas veces, gente que sabe más que yo, que en el futuro se va a ver nuestra adicción a la información y a los celulares como un delirio, ¿no? Como cuando la gente dice, pero ¿cómo fumaban con los bebés ahí y mientras comían y dentro de los bebés? Bueno, va a ser un poco así. ¿Cómo nadie le ponía un límite a esta constante saturación, ¿no?
Y cuando estás en esos momentos, ¿tomas notas? ¿Qué haces?
A veces tomo notas. Por lo general, al comienzo simplemente como que suelto un poco, ¿no? Y que decimos Chile, la chicharra, como el ruido mental, que decante un poquitito. Y después empiezan a aparecer cosas, ideas, y anoto. También tengo, esto es una cosa un poco rara, yo creo, me he dado cuenta conversando con otra gente, que he desarrollado un poquito una aversión a documentar todas las partes del proceso creativo. O sea, si tengo una idea musical, por ejemplo, hoy lo más normal y lo más fácil, porque tenemos el acceso, es grabar inmediatamente. Uy, me gusta esto, lo grabo. O me gusta esto, lo escribo. Pero me parece que es súper importante el proceso de olvido también en los procesos creativos. O sea, te pongo un ejemplo que le pasó a mi cuñado, que fue a estudiar música a la India, el sitar, con un maestro. Y él le dijo, maestro, ¿puedo grabar la clase? Esto era con los minidisc en la antigüedad presocrática, ¿no? Y entonces el gurú le dijo, no puedes grabar, porque si no te acuerdas de lo que yo te voy a enseñar, hay dos posibles razones. O no es lo suficientemente importante para ti, o no estás preparado para aprenderlo. Lo encontré genial. Y luego pienso también en uno de mis cuentos favoritos, Funes el Memorioso, de Borges, que se trata de este personaje Funes que se acuerda de todo. Y un poco la reflexión de Borges hacia el final del cuento es que el pensamiento, el olvido es requisito del pensamiento. Porque si no, no podemos categorizar, no podemos entender, solamente estamos capturando información constantemente. Entonces también por eso me he dado cuenta que me sirve no ir inmediatamente al registro de las ideas nuevas, sino dejar que me olvide y que me acuerde de aquello que es importante acordarme, porque si no, no valía la pena acordarse.
Que hay algún tipo de criba.
Sí, y por supuesto que muchas veces me da una rabia gigante, porque ¿cómo cresta era? No me acuerdo. Pero bueno, por algo no me acuerdo, ¿no?
Claro, muy bueno. Y te quería preguntar, igual me dices que no hay ninguna, pero ¿hay alguna canción que te haya marcado especialmente en tu carrera por algún motivo?
¿De las mías o de las otras?
De las otras.
¿De los otros?
Sí.
Bueno, muchísimas, pero
dinos alguna, por
ejemplo. Yo te diría, bueno, de Víctor Jara, que ha sido siempre como un faro en mi camino musical y también humano, ético, ¿no? Él con su ejemplo. Por ejemplo, Lo único que tengo, que es una canción muy hermosa de Víctor Jara, que grabó él con Isabel Parra. Y uno de los momentos así como más surreales y hermosos de mi vida musical hasta el momento fue la noche en que yo presenté el álbum homenaje a Víctor Jara que hice en Santiago, y fue la señora Isabel con 84 años a cantar conmigo la canción. Eso para mí fue decir, bueno, aquí ya estamos. O sea, fue una cosa muy, muy emocionante. Y muchísimas otras canciones, por supuesto, pero si tengo que decir una que me ha marcado en el camino mucho, es esa canción, es muy fuerte para mí.
Bueno, vamos a ir terminando esta entrevista. Para terminar vas a tocar Aún creo en la belleza. Y antes de que la toques, te quería decir, bueno, Aún creo en la belleza es también el título del álbum. Y es toda una declaración de intenciones.
Totalmente.
¿No? Aún creo en la belleza.
Sí, sí, sí.
A mí me suena como si tú estuvieras sintiendo que algo se hubiera perdido.
Por supuesto.
¿Qué es lo que para ti se ha perdido?
Sí, hay muchas dimensiones en esa frase, ¿no? Primero la belleza, que es lo que es la belleza, que es una cosa, digamos, indescifrable, ¿no? Pero si uno, bueno, escucharán ahora la canción, por supuesto que me refiero más bien a la belleza interior de las cosas, a la virtud, a esa dimensión virtuosa que tenemos todos y que potencialmente tenemos, ¿no? Luego, en esa frase, el verbo es fundamental, que es creer, ¿no? Aún creo. Luego, después, por supuesto que yo lo pensé como creo de creer, pero también creo es la conjugación del verbo crear. Y eso me pareció muy interesante, que también esa frase significa aún creo, de que estoy creando en la belleza, eso me encuentro interesante, pero creer denota como un cierto acto de fe también, ¿no? El hecho de creer. Y ese acto de fe yo creo que me he ido dando cuenta de mí mismo, digamos, un poquitito una resistencia a una cultura, a una digamos, ideología que impera, que tiende como a una relativización de todas las cosas, ¿no? Que yo no soy filósofo ni me doy ínfulas de serlo, digamos, pero de lo poquito que entiendo, ¿no? Es como que esta majamama llamada la posmodernidad en la que hemos habitado tanto tiempo, tiene mucho de eso, ¿no? De una tendencia, creo yo, un poquito insensata a la relativización en todo ámbito de... A partir de algo muy concreto, del arte, por ejemplo, en una cuestionamiento del valor de la dimensión de artesanía, de la dimensión del oficio que implican las cosas, y llevado a un contexto como un poco más general, y es fuerte lo que voy a decir, pero me hago cargo porque me da cuenta que realmente yo lo siento, también una relativización moral del mundo en que vivimos, ¿no? En que como que todo vale y yo en realidad no creo, yo creo, ¿no? Y creer implica eso. Y luego, aún... que es otra parte de la información, que tiene una cierta, lo que tú dices, ¿no? Como una implica aún creer en que había algo anterior en lo que uno se está aferrando. Y tiene que ver con eso, yo creo, ¿no? Con una cierta belleza que vive allí en la tradición, ¿no? Y en mi caso, en la tradición oral del canto, de la música, de la poesía, cuando digo aún creo en la belleza, lo que más siento es aquello, ¿no? Creo que hay un tesoro que tenemos que ir ahí a descubrir, ¿no? Y desde ahí... crear. Por eso creo que tiene estas dos acepciones, que no lo pensé así, pero por algo las cosas pasan, ¿no?
Y antes de que la toques, te quería preguntar, ¿qué es lo que más te preocupa estos días, Nano? Que antes estábamos comentando, bueno, las noticias que estamos escuchando hoy en día son, por decir algo, desconcertantes, pero ¿hay algo en particular que te esté preocupando, que a lo mejor te inspire para crear más música?
Bueno, en un nivel personal me preocupa la cantidad de vino que me están dando la producción de la gira, pero en un nivel, claro, de este mundo delirante en el que estamos viviendo, he tenido, mira, un proceso en el último tiempo. Yo vengo de una familia judía, ¿no? Todos mis abuelos fueron refugiados del Holocausto y gran parte de mi familia fue víctima del Holocausto, ¿no? Por lo tanto, recibí una crianza muy secular y muy laica, pero sin embargo... como con una información y con un relato que me hizo vivir de manera muy conflictuada el comienzo ahora de la crisis y de lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y entonces realmente el último tiempo para mí ha sido un ejercicio bastante doloroso en realidad y profundo de sacudirme muchas de esas estructuras y de ver las cosas que están pasando y llamar el genocidio por su nombre y sobre todo de dimensionar el nivel de deshumanización que estamos alcanzando como humanidad, ¿no? Al no ser capaces de frenar un espanto como el que está siendo acometido ahí, porque no es que esté sucediendo, ¿no? Alguien lo está haciendo. Y es muy difícil, me ha hecho confrontarme conmigo mismo, pero con mi historia, con mis raíces, con personas que quiero mucho, pero llega un punto en que uno dice, bueno... las cosas son lo que son, ¿no? Entonces eso es algo que me toca de manera muy personal, digamos, a pesar de que suceda al otro lado del mundo, por mis raíces, por mi historia, por distintos lazos con lado y lado. Tú sabes que en Chile, curiosamente, es la comunidad palestina más grande del mundo fuera del mundo árabe. Hay casi 500.000 de descendientes palestinos y también hay muchos judíos. Entonces es muy fuerte, ¿no? Es una dinámica muy compleja. Entonces, en lo personal, eso es lo que me quita el sueño y que no soy capaz de comprender. ¿Cómo es posible, ¿no? Que estemos todos viendo que esto sucede y desde la comodidad de nuestros celulares, ¿no? Es muy espantoso y me hago cargo también, me agradezco la pregunta porque ha sido un proceso para mí, ¿no? No es una cuestión que de un día para otro es difícil, cada uno tiene su carga con sus, digamos, con sus pesos históricos. ¿Sí? Ahí va.
Miradas cristalinas y sinceras, creo en nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas, creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza, creo aún en la sorpresa simple de la honestidad. Y entre tanta fealdad, aún creo en la belleza. sentido. Creo que nunca lo olvido, librará a los generales. Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza. Creo en la fina certeza del amor y la paciencia. Y entre tanta indiferencia, aún creo en la belleza. Creo en cada día, creo en cada amanecer también. Creo en el poder de la dicha y la alegría. Creo aún en la porfía del que cae y se tropieza. Creo en el santo que reza y en el pecador que goza. Y a pesar de tanta cosa, aún creo en la belleza. Que sea en el poder de una idea y en que el fruto se haga vivo. Creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del picaflor. Y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. Creo en la sonrisa tierna de un desconocido, en el desierto florido y en el caminar sin prisa. Creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza. Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría. Y entre tanta hipocresía, aún creo en la belleza. Creo en los abrazos, en la risa y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan bombazos. Creo que tras el ocaso la noche nos embeleza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad. Y entre tanta vanidad, aún creo en la belleza. Creo en que hay muchas violetas de talento inagotable. Creo que no hay ningún sable más firme que una promesa, y en que cae porque pesa la infamia de una mentira. Y a pesar de tanta ira, aún creo en la belleza. Aún creo en los amores tiernos de la adolescencia. Creo en mantener la esencia aunque cambien los colores. Creo aún en los favores, la virtud y la simpleza. Y en que la mayor riqueza habita en el corazón. Y entre tanta desazón, aún creo en la belleza.
Nanesten, muchísimas gracias por haber venido al estudio. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Gracias por compartir con nosotros y encantado. Que disfrutes de la gira.
Eso, muchas gracias y los espero en los conciertos que ya comienzan en Byron Bay, Melbourne, Sydney y
Canberra
y Avoca Beach también. Así que un placer, gracias por la conversación y espero que hayan disfrutado quienes nos escuchen.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.